El estudio de hoy corresponde a el miércoles 7 de agosto del año 2019. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Hoy estaremos volando sobre el libro de el profeta Oseas, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip y Jig no las va a ir mencionando. El profeta Oseas profetizó al reinado del norte, que era Israel, durante el reinado del rey Jeroboam, y tenía un mensaje claro que les entregó. Israel había despreciado a Dios, y por eso iban a sufrir el exilio, y serían errantes, vagabundos en otras naciones. En este vuelo de hoy podremos ver el claro paralelo entre la adúltera esposa del profeta Oseas, con la cual Dios le instruyó o le ordenó que se casara con ella. También veremos claramente la infidelidad de Israel y, aunque Oseas vivió un matrimonio difícil, continuó compartiendo el plan de Dios, de que Dios los iba a atraer a sí mismo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias al Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Oseas. Si se encuentra en el libro de Isaías, denle un poquito hacia atrás, y cuando lleguen al profeta Daniel, ahí enseguida está el libro del profeta Oseas. Allá por el año 1936, el rey de Inglaterra, Eduardo VIII, presentó un discurso en el cual, incidentemente, estuvo en el trono menos de un año. Él iba a presentar un mensaje que desde Inglaterra lo iban a transmitir acá en los Estados Unidos de Norteamérica a través de una estación de radio de la ciudad de Nueva York. Y de ahí iba a transmitir al resto de los Estados Unidos. Pero el año 1936 estaba para presentar este mensaje. Unos cuantos segundos antes de que él comenzase a hablar, acá en la estación de radio, en las instalaciones, uno de los ingenieros se trompezó en uno de los alambres se desconectaron, y entonces se quedaron ellos mirándose unos a otros, ¿qué hacer? ¿Qué haremos? Así que estaban oyendo el mensaje desde Inglaterra, pero ellos no sabían cómo conectar rápidamente. Pero un ingeniero tuvo la buena idea e inmediatamente levantó aquel alambre que se había despegado, que se había desconectado, y él tomó las dos partes de los alambres que estaban que estaban bien descubiertos, y así que el sonido pasó de un alambre a través del cuerpo de aquel ingeniero al otro alambre, y así se pudo hacer la transmisión de radio para que se oyera en el resto de los Estados Unidos. En ese caso, el cuerpo de este ingeniero vino a ser un conductor, un conducto del sonido, la voz para la radio. Esta pequeña ilustración es lo que era un profeta. El profeta del Antiguo Testamento oía de Dios lo que Dios le decía, y él hablaba al pueblo lo que Dios le había dicho. Así, los profetas eran como un radio, que recibían mensaje y lo transmitían al resto de sus oyentes, donde quiera que hubiese radios. Eso es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Eran los mensajeros entre el cielo y la tierra. Pero a veces estos profetas eran proclamadores, enseñaban, instruían y hablaban de asuntos que trataban en sus días que ellos vivían. Proclamaban la palabra de Dios En otras ocasiones no era proclamación, era también predicciones. Ellos estaban prediciendo el futuro, eventos futuros, algo que era futuro cerca, futuro lejano, pero que sucedería en el futuro. Había veces que los profetas no proclamaban, pero predecían y demostraban con su propio cuerpo. Querían llamar la atención de la gente, por eso es que hacían actividades que actuaban para que los gente que los rodeaban podrían ver y lo que era el mensaje. Y más tarde los profetas continuaban. Así que Jeremías lo hizo, Ezequiel lo hizo, y de entre todos aquellos que fueron llamados a ser profetas, de todos los profetas, a mí no me hubiera gustado lo que hizo el profeta Oseas por orden de Dios. Jeremías tuvo varias experiencias que Dios le dijo que hiciera esto, cosas difíciles, pero el profeta Oseas, Dios le ordenó que demostrara el amor de Dios para su pueblo en una condición muy dolorosa. Dios le ordenó que se casase con una mujer y que esa mujer se le iba a ir, iba a venir a ser prostituta. Y luego Dios instruyó al profeta Oseas que fuera a buscar a aquella mujer y se casara de nuevo y la perdonara, la amara, que hasta le iba a dar hijos. Dios estaba demostrando a el profeta no solamente proclamación y predicciones, sino que también le estaba instruyendo de que demostrara el profeta el amor de Dios bajo las condiciones más dolorosas. Cuando a él se le ordenó que se casara con una mujer prostituta. Esto es interesante, que el nombre Oseas es el mismo nombre en hebreo para Josué, o Jesús, es el mismo nombre. Es el mismo nombre, Oseas, Josué, Jesús. Así que el profeta en su agonía, en su dolor, compartió ese amor de Dios con su pueblo Israel. Bueno, estamos tratando con un profeta menor. Ustedes han visto, se le llama profeta menor. Esta es la semana número 32 que estamos en esta serie de la Biblia desde 30,000 pies. Seguimos volando sobre los libros del Antiguo Testamento. Tratamos de pasar un libro en cada estudio. Pero en este capítulo, en este libro de hoy tiene 14 capítulos. Ustedes estarán pensando, sí, pero usted es un predicador que explica y explica. En Daniel había 12 capítulos y le tomó dos diferentes estudios. Por eso es que el libro de hoy es también un libro pequeño. Pero a este profeta Oseas le llamamos profeta de los profetas menores. La razón es que el libro es más pequeño, porque no es que sea un libro más insignificante que Isaías o otros profetas, pero se le llama profetas menores porque es un libro pequeño, que tiene pocos capítulos. No porque sea inferior en alguna forma, pero simplemente porque es un libro chico. Pero a veces que el tamaño te puede engañar. Por ejemplo, si vas a ordenar una taza de café expreso, te das cuenta que ese café expreso es una taza muy chica, pero el efecto que vas a sentir es como si fuera una taza más grande. Eso es el café expreso. Esa pequeñita copa de café no hace diferencia. Otra forma que podría explicar, mi mamá fue una mujer chaparrita que no alcanzaba de llegar, o quizás llegaría a 5 pies de altura. Ella pudo dirigir sin ninguna dificultad a 4 niños muy grandes. Así que este libro de Oseas trae un mensaje increíble. Lo voy a dividir. Este libro, que por naturaleza se le llama, y está dividido en 4 secciones, 4 puntos. Los primeros 3 capítulos son capítulos personales, privados, acerca de la vida del profeta. Y De esa forma estaba él informando al pueblo. Luego, la segunda parte son los capítulos que tratan con la vida pública del profeta, de las profecías para la nación. He dividido este libro en cuatro secciones. Capítulos 1 y 2 hablan de la esposa infiel. Es lo que vas a ver cuando lo leamos. Luego, capítulo 3 habla de la restauración futura. Vemos ilustraciones en esos capítulos y anuncia algo que sucederá en el futuro. Luego, en la tercera sección, son capítulos 4 al 10, habla de una nación difícil, una nación de dura cervix. Israel y Judá son dos naciones, están divididos. Son dos diferentes reinados, el reinado del norte y el reinado del sur. Y en los capítulos 11, 12, 13 habla de la fidelidad de Dios. Bueno, el libro de Oseas es un mensaje muy duro, porque un profeta que intensamente traía el mensaje de un corazón de Dios quebrantado. Este es el profeta de la última hora, el reinado del norte, que es Israel, que está cercando a una destrucción porque será arrestado o llevado por los asirios. Así que comenzaremos en Oseas 1:1. Vamos a ver algunos versos. Vamos a comenzar con la esposa infiel. 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, un día, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este fue el reinado del norte. Este libro comienza dándonos puntos de referencia para que sepamos cuándo y por cuánto tiempo ministró este profeta. Este profeta les va a hablar a las 10 tribus del norte, primeramente su mensaje. Segundamente también les va a hablar al reinado del sur. Recordemos que esto era el año 930 antes de Cristo, y fue cuando murió el rey Salomón. Sus hijos continuaron la dinastía de reyes. Israel, en este libro a veces se le va a referir como Efraín. El reinado del norte se le va a referir, porque eran 10 tribus, y a veces se le va a referir como Efraín, pero es Israel también. Y se les da la referencia por el tiempo que menciona el capítulo 1, verso 1. De los reyes que aquí se mencionan en el verso 1, eso nos lleva a entender el tiempo que profetizó el profeta Oseas. Oseas profetizó como por 50 años. Entonces, en el verso 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, te traerá hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Quizás esta mujer todavía no era fornicaria cuando se casó, basado en lo que otros estudios del Antiguo Testamento, cómo era la posición de los profetas. Los profetas no debían de casarse con mujeres adúlteras, pero en este caso le trajo hijos. La idea de Dios es aquí, Oseas, quiero que entienda lo que va a suceder con la nación de Israel, que se va a ver en esta mujer fornicaria. Dice: tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Apartándose de Jehová. Oseas está oyendo que Dios le ordena: tengo una misión muy difícil para ti. Yo quiero que te cases con una esposa que ha sido infiel y es ramera. Dios sabía por adelantado lo que quería hacer. Dios sabía que lo iba a restaurar, pero por este momento, pensemos de esta manera. Suena muy duro y difícil, lo era difícil, Dios invita a Oseas a un pacto, a un drama. Oseas, en este drama tú vas a dramatizar la posición mía, la posición de Dios, y tu esposa va a tipificar a Israel. La nación de Israel habían estado fornicando, adorando dioses falsos, dioses ajenos. Así que cuando la esposa te deje, Oseas, tú vas a sufrir personalmente el dolor que me están causando a mí como su Dios. Nadie que le gustaría tener esa posición. Nadie quisiera contestar a ese llamado. Es difícil de entenderse, pero vamos a pensar que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento tuvo otra forma interesante cuando clamaba a Dios y dijo que yo pueda conocer y tener esa intimidad con mi Señor, que aún yo pueda sentir sus dolores y hasta entender su muerte. Fue testimonio de Pablo. Pablo está diciendo, quisiera conocer a Cristo tan personalmente que hasta quisiera sentir los dolores que sintió. Oseas pudo sentir y sufrir de una forma única en los dolores de Dios. Como dice el verso 3. Fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Dibalim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esta mujer se llamaba Gomer, nombre medio raro. Nosotros podemos pensar en la película de la serie de el comediante Gomer Pyle, que nos presentó muchas películas y nos hizo reír. Y le dice, fue pues tomó Gomer a Gomer, hija de Dibalam, en cuanto la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo, Jehová, ponle por nombre Jezril. Jezril. Esto quiere decir, Dios siembra. Jezril quiere decir en idioma original, Dios siembra. Así como cuando un agricultor siembra sus semillas, esparce las semillas en sus campos. Por eso que Dios le dijo, ponle por nombre Jezril, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezril y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bueno, ya vemos aquí. Yo creo que esto nos va a ayudar. En el idioma hebreo hay un juego juegos de palabras interesante. Juegos de palabras. En hebreo la palabra Israel y Jezreel tienen mucha similaridad como suenan. Tienen un sonido muy idéntico en hebreo. En hebreo Israel y en hebreo Jezreel. Es muy cercas, tan muy cercas en deletrearlo y su sonido. Parece un juego de palabras. Bueno, si vemos aquí en el verso 5 que dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Dios se va a llamar a Israel, a la nación de Israel, y les va a hacer Jezreel de ellos, los va a esparcer. Como sabemos que los asirios se llevaron a Israel y los esparcieron en diferentes naciones, como por el año 722 antes de Cristo. Fue cuando los asirios los van a secuestrar y los van a esparcir por diferentes países, diferentes naciones. Por eso se les llama que ellos que iban a continuar siendo errantes, vagabundos por diferentes partes de las naciones donde van a ir a vivir. Así que el plan de los asirios era que no hubiera raza de judía pura, sino que intencionalmente los estaban contaminando para que se contaminaran con otras naciones, con otras razas. En el verso 6 de Oseas 1:6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, Lo-Ruhama, porque ya no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. 7. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Es lo que está diciendo. En este verso 7, vemos la palabra que dice más. Más la casa. Hay una esperanza, no para Israel, sino para Judá, el reinado del sur. Israel va a ser esparcido por diferentes naciones. Pero Judá, como van a quedar en seguros todavía por 136 años por la protección de Dios. Después de ese tiempo también van a ser llevados cautivos a Babilonia. Eso tomó lugar en el año 586 antes de Cristo. Aquí se ve un vislumbre de esperanza para Judea. Y Dios está diciendo que va a tener misericordia en Judá. Por ejemplo, esperemos un poco. Piensen en otros estudios que hemos tenido, el libro de Isaías. Isaías capítulo 37. Los asirios, rodearon a Jerusalén. Y el rey de Asiria anunció al rey Ezequías de Judá, que era rey de Judá, que no confiase en su Dios, porque su Dios no lo podría proteger. Le dijo: todos los reinados que hemos atacado dicen que tienen sus dioses y sus dioses no les ayudan para nada. Entonces, Senaquerib fue el que Dios te anunció al profeta, al rey Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Se rompió sus ropas y pidió que el profeta orara por él. Y Isaías le dijo: rey Ezequías, porque tú buscaste al Señor este tiempo de desesperación y te humillaste en la presencia de Dios, Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar. Así que por 136 años más, nada le sucedió. De acuerdo a la historia, Senaquerib, ese gobernador oyó ruidos de lo que estaba sucediendo en otro frente. Por eso es que él se llevó su ejército a otro frente para combatir por lo que estaba sucediendo. Él se llevó algunas tropas de Jerusalén, y el capítulo 37 de Isaías dice que un ángel del Señor atacó a los asirios y en una noche mató 186 soldados enemigos de Israel. Recordamos cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní, le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada en su lugar, porque no sabes que yo puedo llamar 12 legiones de ángeles. Imagínate, está hablando con un hombre romano. Si un ángel en una noche pudo matar 186,000, imagínate lo que hubieran hecho si Jesús hubiera llamado 12 legiones de ángeles. Hubieran destruido todo lo que estaba frente a ellos. Por eso es que Dios los perseveró. En el verso 8 nos dice: después de haber destetado al Lo-Ruhama, concibió y dio a luz a un hijo. Ahora dio a luz a un hijo. Y Dios le dijo: ponle por nombre Lo-Ami. Lo que quiere decir: nosotros no sois mi pueblo, o no es mío. Porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Perdón. Notamos algo aquí antes de estas palabras de el nombre. El nombre Lo-Rama. Guión a mí. La palabra lo quiere decir no en hebreo. En hebreo. Alguien va a decir sí o no, pero aquí hay un prefijo después del lo. Después del prefijo viene el no. Lo quiere decir no en hebreo. Es un precepto negativo. Un punto negativo. Así que la palabra Ruhama. Y depende cómo lo quieras decir, vemos este prefijo negativo. Si va a decirlo a mí. Ahora quisiera explicarles este pequeño detalle de lo a mí o ro a mí. Entonces, en el verso 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no puedes medir ni contar, y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¡Qué hermoso! Aquí vemos otra muestra del amor de Dios en el Oseías 1:10. Se ve un vislumbre de esperanza. Cuando parece que ya no había esperanza, después de un espacio, ahora el micrófono voltea a otra expresión y un gran número de los hijos de Israel serán salvos, protegidos. Encontramos aquí dos palabras en la Biblia que frecuentemente se oyen, que dice aún más, aún más. Hemos encontrado en los estudios bíblicos, cuando vemos la palabra, cuando las cosas se están poniendo difíciles, de mal en peor, y ves que hay una esperanza, oyes las palabras que dice, pero Dios. Cuando tu estado financiero se siente difícil, y de repente oyes en tu mente, pero Dios. Tú ves en una dirección equivocada, pero Dios te rescató, Dios te regresó. Es una hermosa transición que encontramos en Efesios capítulo 2, donde Pablo dice, vosotros estabais muertos en nuestros pecados y transgresiones, caminando de acuerdo a el pecado del mundo en desobediencia, pero Dios, por su gran misericordia y amor, los ha alcanzado, los ha regresado al camino. Eso debe ser nuestro testimonio. Yo estaba descarriado, yo estaba viviendo una vida de pecado, pero Dios me alcanzó, pero Dios trajo a los hermanos para que me testificaran. Capítulo 2 de Oseas y verso 1 que dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Ruhama, misericordia se muestra o se ve la misericordia. Veamos el precepto negativo, a mí o a vuestra hermana Ruhama, dando a entender, contestad vuestra madre, yo les voy a cambiar su estado de que se encuentra. Voy a tomar este prefijo negativo, esta condición adversa, para hacer algo positivo. La razón que yo quiero explicarles este término de lo a mí. Dios siempre interviene. Muchas gentes negativas, incrédulas, dicen que para qué seguir al Señor Jesucristo, porque nos quita el gozo. Dice, si, y que vas a encontrar consecuencias negativas. Jesús trata con amor, nos trae amor, nos trae situación positiva. Por ejemplo, yo les he dicho, la ciencia médica y los descubrimientos médicos te pueden añadir años a tu vida, pero solo el Señor Jesucristo te puede añadir vida a tus años. Entonces, por eso aquí está ya diciendo, vosotros son hijos del Dios vivo. Vamos al capítulo 2 rápidamente. Aquí vemos que se abre estas predicciones de abandonamiento. Dios abandonó a este pueblo por un periodo corto, pero Dios restauró a su pueblo al tiempo adecuado. Vemos en el verso 13 de capítulo 2. Yo los castigaré, en el verso 14, pero he aquí yo os atraeré. Vemos en el verso 19, yo los desposaré. Yo los desposaré conmigo para siempre. En verso 19 y 20, yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a tu Dios, a Jehová. Esa es hermosa promesa. Estos dos versos que ya le leí, 19 y 20, estos dos versos, todo judío ortodoxo los lee, los memoriza, cuando se está poniendo sus bisanterías, esas cajitas de baqueta, de cuero que se ponen en los brazos, cuando lo están, ellos están recitando, yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. La razón que estos versos son tan importantes es porque son relacionados. No son religiosos, son relacionales. El término desposar es un término hermoso. Yo te voy a recoger. Y yo creo que esto representa y podemos ver el corazón de Dios, el amor. Esa relación que Dios desea con todos y cada uno de nosotros es que quedemos como esperando, la novia espera al novio, cuando la novia está desposada. Dios no quiere que sea esa persona que dice, oh, yo soy bueno, yo voy a la iglesia cuando se me antoja, cuando siento la necesidad. No, Dios quiere que te entregues 100%, que actúes como un hijo de Dios que depende de su padre. Mi esposa Leña tiene una historia que me platicó hace ya muchos años y la ha platicado. Dice que en una tarde ella decidió tener una tarde, una hermosa cena con Jesús. Esa historia me la platicó ella y en verdad hace sentido. Es una historia muy bonita. Tuvo una cena con el Señor Jesús. Me explica ella. Cociné y puse la mesa con dos velas encendidas. Puse dos sillas. En una silla yo me senté y la otra silla quedó vacía. Para que el Señor viniera, yo hablé con Él, descargué todo mi corazón en su presencia. Y yo pensé, qué hermoso. Ella pudo captar esa hermosa relación con Jesucristo. Es muy interesante. Unos meses después que ella vino de Hawái, se movió acá a los Estados Unidos. Y yo fui y la recogí al aeropuerto. Y continuábamos platicando. Y unas dos, tres días después yo fui a visitarla en la casa de sus padres. Y recuerdo que yo le dije, Leña, te amo. Y ella se quedó callada. Lo único que pudo decir fue, gracias. Gracias. Entonces me quedé frustrado. Yo no esperaba oír esa respuesta. Yo esperaba que ella me contestara con las mismas palabras, como el protocolo de los novios es que cuando uno dice te amo, el otro le conteste con las mismas palabras, te amo. Ella no dijo te amo, dijo gracias. Y yo me quedé y fui a mi casa pensando, esto que hice no me salió bien. Fracasé en este. El día siguiente yo estaba trabajando en el hospital. Mi nombre se oyó en el sistema de sonido de todo el hospital y el sonido del hospital decía, te busca una persona del nombre Leña. Cuando yo levanté el teléfono, ella dijo, Skip, yo también te amo. La razón que no te contesté estas palabras ayer que tú me dijiste te amo, porque yo quería primero ir a la presencia de Jesús y no comprometer mi amor con nadie si es que Jesús no me lo permitía, y Jesús me ha permitido que yo también te diga te amo. Una vez más, qué hermoso gesto. Esa es la idea de una relación con Jesucristo. Yo tengo una relación de amor con Cristo. Yo estoy separado. Estoy desposado con Jesús y nada ni ninguna cosa me va a estorbar. En este capítulo 3 de Oseas, un comentarista le ha llamado un capítulo muy importante de la Biblia, porque es un capítulo que nos va a hablar de redención. Un capítulo de restauración. La palabra redención, como ya se los he explicado en el estudio del libro a los Romanos, les dije que la palabra redención es cuando una persona va a la subasta de esclavos, escoge un esclavo, lo compra, se lo lleva. En idioma griego, redención suena algo como exagorazo, exagorazo. Eso se refiere a la venta de subasta, y el antiguo agora, esto que dice que tú vas al supermercado, escoges, compras, pagas tu dinero por el esclavo y te lo llevas a tu casa. El término redención es el término de la compraventa de esclavos. Una persona que estuvimos esclavizados, encadenados con el pecado, y Dios quebró las cadenas. Hasta este punto, o sea, está casado con Gomer, la muchacha de la noche, la señora nocturna, una adúltera, una prostituta. Ahora el profeta la va a restaurar. En el capítulo 13, verso 1, dice: me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a otras de sus pasas, y aman tortas de pasas. Verso 2, la compré entonces para mí, y por 15 siclos de plata y un homer de medio de cebada. Ahí dice, 15 siclos de plata y un homero de medio de cebada. Aquí se está refiriendo cómo se medía o cómo se pesaba la semilla. Pero los 15 pedazos de plata, ustedes recordarán en el libro de Levítico, 30 piezas de plata era lo que se le pagaba por un esclavo que uno de los bueyes lo había corneado. También Jesús fue traicionado y fue vendido por 30 piezas de plata. Verso 3 dice, 3:3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. En otras palabras, o sea, le está diciendo, tú te vas a comprometer conmigo y yo me voy a comprometer contigo. Aunque te recogí de la calle, yo te amo y te voy a respetar y te seré fiel. Los hijos de Israel van a pasar mucho tiempo sin reyes, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. ¿Qué eran terafines? Terafines, el punto de terafines aquí es que por mucho tiempo no van a tener acceso y ni van a tener rey los hijos de Israel. Después vuestros serán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de sus días. En mi opinión, es uno de los grandes anuncios proféticos de toda la Escritura. Notemos la frase muchos días en el verso 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin estatua, sin efod y sin terafines. Muchos días fueron muchos días. Dios es preciso cuando nos está profetizando. Ejemplo, 3 veces en la Biblia Dios le dijo a Israel que salieran de su tierra. Las primeras 2 veces Dios fue exacto. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes iban a ser esclavos en tierra extraña por 430 años. Estuvieron en Egipto por 430 años. Dios le dijo al profeta Jeremías de que el pueblo sería cautivo en Babilonia por 70 años. Bien exacto. Típicamente Dios es exacto cuando anuncia, si le ponemos atención y entendemos sus mensajes. Pero aquí en el verso 4 dice, muchos días que estarán sin los hijos de Israel sin rey. En estos días, Israel ya regresaron a su tierra y no tienen rey. Como el profeta, desde que tuvieron al rey Sedequías, no ha habido otro rey. Estos son ya muchos días sin rey, desde el rey Sedequías. Vas a decir, Jesús no fue un rey, no. Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Así que por eso es que no, con todo y que Pilato anunció equivocadamente Jesús, rey de los judíos. Jesús nunca ocupó la posición de rey. La ocupará después, en el futuro. Aquí, en verso 4 dice, muchos días. Pero sabemos que ya pasaron 2500 años y Israel no ha tenido rey. ¿Por qué? No han tenido sistema de sacrificios en el templo desde el año 70 después de Cristo, de acuerdo a las escrituras. Entonces, tenemos que ver de que con todo el que en Jerusalén hay un trono sin rey, en el cielo está un rey sin trono llamado Jesús. Un día, ese rey sin trono y el rey sin trono se van a encontrar, y cuando esto tome lugar, la gloria y rey llenará la tierra. Es la predicción que hizo el profeta Isaías, y ustedes la recuerdan, que siempre la ponemos en las tarjetas, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, su padre, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Cuando se cumplan estos dos factos, ese reinado sin trono y el rey sin trono se encontrarán. Así que hoy no es, nos hace pasar a un punto, al tercer punto del libro de Oseas. Y esto es la nación de Israel. Porque sabes que el rey del norte se comportaron mal. Fue gente de dura cerviz. Isaías les va a presentar las acusaciones. Pensemos el profeta Oseas como un abogado de Dios. Está intercediendo. Entra a la corte. Como vimos en los estudios de Romanos, vino Pablo a la corte como un procurador de justicia. Aquí profeta Oseas entra en la corte y presenta las acusaciones. En primer lugar, presenta que hay apatía. En segundo lugar, hay inseguridad. Y en punto número 3, idolatría. Cuando yo les digo apatía, esto quiere decir que dejaron de crecer espiritualmente y comenzaron a adorar reyes, dioses falsos. Capítulo 4, verso 1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de la tierra. Verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es lo que está diciéndole Jehová desde el cielo a través del profeta a esta gente de dura cervix. Dios les da a entender que descuidaron el conocimiento, descuidaron la educación. Por eso yo te digo, ten cuidado, tengan cuidado como cristianos de lo que yo puedo describir un intelecto, descuidar el intelecto, que a veces sucede con los cristianos. Dicen, a mí no me gusta, yo no me preocupo por estudiar la Biblia, yo no me preocupo por doctrina bíblica, sino que nosotros amamos al Señor. No se trata de lo que entiende, yo lo comprendo. Pero tienes que reconocer ciertas verdades básicas para que en tu amor puedas encontrarte con el Señor. Tú y yo necesitamos reconocer las cosas de Dios. Jesús dijo, aprended de mí. Y el Pedro, el apóstol, dijo, crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la clave está en que tú estudies las Sagradas Escrituras y luego que convierta tu sabiduría de Dios que has aprendido en un conocimiento de Dios a nivel personal. Así que pasas de ser un estudiante y aprendes estos principios y te lleva a tener una relación perfecta con Dios, una comunión con Dios. Así que cuando tú aprendes, creces, te independizas. Oí en un libro que yo leí que se llama Conociendo a Dios, escrito por J.I. Packer. J.I. Packer es uno de los comentaristas bíblicos que yo admiro mucho, mucho. Este libro de J.I. Packer escribió en su libro, y se los quiero mencionar, cuando nos embarcamos en algún tipo de estudio en el libro sagrado de Dios, debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es la meta que estoy buscando? ¿Qué es lo que intento hacer con lo que aprenda acerca de Dios? Una vez que yo reconozca la orden de Dios, o buscamos un conocimiento teológico que nos puede confundir. No esperemos que al aprender lleguemos a ser personas orgullosas, altivas, porque de otra manera estamos fallando. J.I. Packer continuó diciendo, si vas a buscar la sabiduría y vas a aprender más de Dios a un nivel personal, entonces asegúrate que no llegas a ser orgulloso, presumido, que fue lo que hizo Israel. No quería aprender, no querían aprender porque no tenían intenciones de crecer espiritualmente, eran apáticos. Eso fue apatía. Ahora pasamos a la parte número 2, que vamos a ver. El punto número 2 es incertidumbre. Incertidumbre. Vamos a leer en Oseas capítulo 5, verso 13, para ver cómo. Leemos el verso 13 que dice: y verá Efraín su enfermedad, es el reinado del norte, y Judá su llaga, irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Capítulo 7 y verso 8, que dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¡Auch! ¡Qué feo se oyó eso! Torta no volteada. Imagínate que el panadero está haciendo su pan y pone el pan y no lo voltea. Así que el pan se cose por un solo lado y otro lado va a quedar crudo, va a quedar sancochado, no tendrá sabor de pan. Un panqueque medio cocinado. Y Efraín ha sido una torta no volteada, aquella torta quedó sancochada. Jesús dijo a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3:15, ¿cómo me gustaría que fueras frío o caliente? Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No quieres tú que Dios piense así de ti? Dios está diciendo que te va a escupir. Es como cuando te sirves una taza de té calientito, que es sabroso, pero una taza de café tibio no tiene sabor, lo escupes, lo tiras. Esa es la carga número 1, idolatría. Capítulo 4, verso 17, vemos lo que sigue. En el verso 10, son 4:17. Efraín es dado a ídolos, dejadlo. Cuando Dios ordena que lo dejen, Dios está diciendo, déjalos que sufran. Como ya mencioné en otros estudios, de que Dios juzga, Dios permite que hagamos lo que deseemos. Dios es... No nos obliga. Efraín se ha ido a los ídolos. Lo que hizo el reinado del norte, que se separaron del Dios de Israel, también trajeron otros sistemas de adoración, dioses falsos, y las mezclaron con las creencias y que entendían del Dios de Israel. Fue, ellos lo practicaron, y por esa razón Dios los abandonó, porque no adoraban al Dios. Si Dios está diciendo déjenlos, esto indica que yo me he resignado a que ellos quieren sufrir. Por eso es que, como ya he mencionado en otros estudios, de que, y lo vuelvo a mencionar, me preocupa mucho de mi país. Oí que alguna gente dice, Dios va a juzgar a América, y yo les contesto, a mí se me hace que Dios ya las está juzgando. Dios nos está permitiendo que nos practiquemos ese pecado, como algún comentarista dijo, estamos en el último estado del reloj de Dios. ¿Ves cómo la gente se pelean por cualquier cosa? La gente se agitan por cualquier cosa. Hay tantos pólizas que están pasando nuestros dirigentes que hace 30, 40 años ni se mencionaban. Capítulo 5 y verso 1 dice, sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo de Mizpa y rey de red de descendida sobre Tabor. Sobre Tabor. Tabor es un monte muy prominente que, si vas a Israel, lo puedes ver en Israel, ese monte Mizpa, cerca del mar de Galilea. Capítulos 8, 9 y 10. El profeta predice juicio. Vamos a ver algunos versos de capítulo 8 y verso 3. Dice, ellos establecieron reyes. Israel desechó el bien enemigo, lo perseguirá. ¿Habás oído de Jerónimo? Jerónimo fue el que tradució la Biblia de griego a latín. Él escribió estos versos. Esto nos da a entender. Israel desechó el bien enemigo, lo perseguirá. Verso 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán, es lo que está diciendo. Capítulo, en el verso 9, porque ellos subieron a Asiria como asno montés. Capítulo 9, verso 17 dice, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. En el verso 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la tribulación. Israel. Hoy Israel ha regresado a su tierra prometida en parte. Regresaron a su tierra prometida desde el año 1948. De veras, el pueblo judío estuvieron divagando, andaron errantes desde que los asirios los capturaron en el año 722 antes de Cristo. En Israel hay ahorita como 8.6 millones de judíos, y acá en los Estados Unidos hay como 8.6 millones de judíos viviendo en América, y como 2 millones de judíos están esparcidos por todo el mundo. Pero un día Dios los va a traer a su tierra prometida, y tú y yo también iremos con ellos. ¡Qué hermoso! Capítulo 10 y verso 14 dice, por tanto, a tus pueblos se levantará alboroto, y todas las fortalezas serán destruidos como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. 15. Así hará vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Este término Betel, el término Bet Arbel, este es un monte muy prominente cerca del mar de Galilea. Cuando estemos en Israel, yo se les voy a mostrar este monte llamado Bet Arbel, que está cerca del mar de Galilea. Este término Betarbel, ese es un lugar donde tomó lugar una batalla muy famosa. Por eso hace referencia a él. Betel también es el centro del reinado del norte, que es Israel y Efraín, o Efraín e Israel. Notemos como dice aquí, sembraste viento y cosecharás torbellinos. Esa es la ley de la cosecha. Tú vas a cosechar lo que sembraste. En el libro de Gálatas, capítulo 6, dice Pablo, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si tú plantas, cosecharás. Lo que vas a sembrar, eso cosecharás. Aquí vemos que es la ley de sembrar y cosechar. Nunca es igual. No, lo que cosechas no es exactamente lo que sembraste. Típicamente cosechas mucho más de lo que sembraste en cantidad. Si tú siembras un puño de semillas, o un kilo de semillas, un litro de semillas, vas a cosechar canastas, canastas de semilla. Vas a cosechar mucho más de lo que sembrates en tiempo de cantidad. Término de cantidad. Si tú siembras en la carne, vas a cosechar cubetas de corrupción. Si tú siembras en el espíritu, vas a cosechar más de lo que esperas. Vas a concebir más fruto. Por eso es, hace sentido servirle al Señor. Porque si tú siembras un poco, tú vas a decir, esto no es mucho, es suficiente. Vas a cosechar. Así que toma tu vida, entrégala al Señor y verás el resultado. Capítulo 11 al 14. Vemos la última sección de un Dios fiel. Lo voy a dividir de esta manera. Capítulo 11 habla de un Dios fiel y un hijo pródigo. Y capítulos 12 al 13 nos va a hablar de un Dios fiel y de un hijo rebelde. Capítulo 14 nos habla de un Dios fiel y un adúltero restaurado. Pero en el capítulo 3 vimos que el amor de Dios tipificaba por el amor del esposo a la esposa y al hijo. Capítulo 11, verso 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo le llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. 4. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Notemos cómo escribe, en una forma relacionada como el papá con su niño. No estirando al niño, aventándolo o gritándolo, sino que dice que lo llevaba de sus brazos. Esto es interesante, que al paso de los años he visto que algunos papás están llevando al niño, principalmente cuando van al supermercado, lo llevan estirándolo con un cordón. El papá lleva el cordón amarrado de la cintura y el niño lleva el cordón amarrado de la cintura. Y si el niño comienza a irse muy lejos, el papá le estira el cordoncito y el niño corre hacia su papá. Estoy pensando, eso no es crueldad, esa es una señal de amor. El papá ama tanto a su niño que lo está cuidando a punto que no quiere que se le retire mucho. El niño regresa a su papá lleno de amor. Entonces, verso 7 dice, estamos en Oseas 11:7. Dice, entre tanto mi pueblo estaba adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere. Ahora Oseas 12:1 dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano mientras y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Verso 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció a el ángel. ¿Ustedes recuerdan lo que está a lo que está refiriendo? Venció al ángel. Esto lo vimos en Génesis, la historia de Jacobo y su hermano Esaú. Cuando nació Jacobo, dice Génesis, de que Jacobo se aferró del talón de su hermano. En los siguientes capítulos vemos cómo Dios restaure. 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por el pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. El profeta Oseas le está declarando que pecaron frente a Dios, presentaron iniquidad y Dios los está acusando porque necesitamos conocer nuestra condición pecaminosa para poder ser sanos del pecado. Tenemos que reconocer que es el problema. 1 Juan capítulo 1 y verso 8 dice que si decimos que tenemos pecado, mentimos. Y verso 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos separa de toda injusticia. Como un buen abogado o un buen doctor le está diciendo al paciente su condición negativa, su condición dolorosa en que se encuentra. La solución está en el verso 2. No nos librará el del asirio. Él no nos librará el asirio. No montaremos en caballos y nunca más diremos a la obra de nuestras manos. ¿Qué es lo que estás confesando frente a Dios? Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y ofreceremos ofrenda de nuestras manos. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volveré y se sentarán bajo. En verso 7, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Les está hablando de algo sabroso, algo como el perfume, algo que nos trae satisfacción, algo que nos deleita. Un perfume bien usado nos deleita. Alguna gente se pone mucho perfume, pero generalmente les recomiendo que el perfume es satisfactorio, que huele muy bien. Dios les está diciendo a Israel, ustedes no solamente me van a ser útiles, sino que me van a deleitar. Yo me voy a adelantar estar cerca de ustedes. ¡Oh, que huelen tan sabroso! El verso 8 dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré yo ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré y seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. Verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Al concluir este libro del profeta Oseas, piensa en tu propia vida. Piensa cuando Dios te enviaba advertencias, cuando los hermanos de la iglesia te testificaban, y tienes que pensar que esos hermanos te querían ayudar. También una analogía que podemos usar es, pensemos cuando estás manejando tu automóvil, vas muy tranquilo, pero en el tablero de tu automóvil aparece una luz roja que te está indicando, necesitas servicio, le falta aceite al motor, así que puede ser una de dos cosas. Te detienes, le pones más aceite a la máquina de tu automóvil, o recoges un martillo que siempre llevas por si lo necesitas. Con ese martillo le das unos martillazos al tablero y desaparece la luz roja. Parece que solucionaste el problema. Ya no se ve el nombre advertencia, advertencia. A este momento estás bien, pero no por mucho tiempo. Porque cuando el Espíritu Santo te envía advertencias de que estás actuando mal, ponle atención. En lugar de hacer lo que hiciste con el martillo en el tablero de tu automóvil, le pones atención a las advertencias del Espíritu Santo. Así que todos los profetas que Dios envió advertían a la gente que se arrepintiera. Pero desafortunadamente, muchas personas no entendieron, no oyeron lo que el profeta les entendía. Entonces, ¿qué sucede? El arrepentimiento es un tópico no popular en nuestros días. Muchos predicadores no quieren predicar del arrepentimiento porque dicen que no quieren que se les vayan las gentes que los están escuchando. Prefieren estarles predicando de dulzura. Porque el arrepentimiento fue el primer mensaje que presentó Juan el Bautista. También sabemos que fue el primer mensaje que presentó el Señor Jesucristo de arrepentimiento. Y también en el Sermón del Monte, Jesús dijo: bienaventurados son los que lloran, porque serán consolados. Entonces, yo estoy pensando que entre los creyentes debe de haber más lloro santo, un clamor santo que vaya a la presencia de Dios, un clamor de consagrado para que puedas captar la voz consagrada del Espíritu Santo, y así exaltas a Dios y Dios te va a sanar. Padre Santo, te pedimos que nuestro espíritu no se detenga de seguir oyendo, porque si oyemos del Espíritu Santo, sabemos que tu palabra nos dice: la persona que ignore al Espíritu Santo no prosperará. La persona que no confiesa su pecado no prosperará. Padre Santo, te pedimos que seas un Dios misericordioso, que nos perdones, que actuemos como hijos redimidos, reconocer que tú nos compraste como esclavos, pagaste tu dinero y ahora pertenecemos a ti. Padre Santo, esperamos que tú seas glorificado en nuestras vidas, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 7 de agosto del año 2019. Que el Señor nos los bendiga ricamente.